Pero Carlos, qué gusto saludarte.
Buen día, Aldo, bienvenido a nuestros oyentes. Un jueves más con la ciencia nuestra de cada día.
Exactamente. Y no pasó nada, estamos todos enteros, no se rompió nada.
No, nada, está todo normal.
No nos pasó nada.
En este mundo seguimos todos vivos, estamos todos tranquilos.
No era el fin del mundo tampoco.
Tampoco estaba previsto.
Alguien se volvió a equivocar, por suerte.
Sí, siempre. Por suerte, digo, siempre que se equivoque.
Claro, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque en la madrugada pasada un asteroide pasó muy cerca de nuestro planeta, la música Caballero. O sea, ya les habíamos adelantado. Y el tema era, bueno, Carlos, lo va a contar.
Sí, hoy, fue anoche a las 3 de la mañana.
Qué apasionante,
¿eh? Interesante. Primero, el asteroide es un asteroide, siempre le ponen nombrete a los asteroides, por si alguno de nuestros oyente lo quiere buscar en Google, es el asteroide 2012 T de Teresa C de Carlos 4. 2012 TC4. Bien, fue un asteroide chiquito, nada que realmente nos hubiera preocupado al extremo de pensar en un fin del mundo, como, o de una colisión como fue la que aniquiló a los dinosaurios en aquella época.
Sí, señor. Sí, señor.
Estamos hablando de un del tamaño de una casa, ¿da? Un asteroide de ese tamaño, más o menos. Son irregulares, por supuesto que no son esferitas de como las bolitas que andan por el espacio, sino absolutamente irregulares. Se parecen a esas papas deformes que a veces hay en el supermercado.
Sí, es rarísimo, es rarísimo.
Entonces se parecen a eso en general, ¿no? Ocurre así. Y si alguien se pregunta, bueno, eso puede ser roca metálica y además puede, a veces son solo, pero y además también de hielo, ¿no? De agua congelada en el espacio. Bien, y no porque hayan salido de la Tierra, capaz que alguien ahí dice, los meteoritos se forman en la Tierra porque en la Tierra hay agua. No, hay agua en el universo. Y en la Tierra, es uno de los planetas del universo donde puede haber agua. De hecho, lo estamos revisando, ¿verdad?, formalmente en Marte, concretamente, pero además en otros cometas y en otros asteroides ya se ha verificado la presencia de agua. Quiere decir que el agua es un compuesto normal en el universo. Un compuesto que está allí. Por supuesto que a la temperatura del universo, que es 273 grados bajo cero, el agua está congelada, porque el agua se congela cuando es pura a cero grados. Entonces, en el universo, a esa temperatura de 273 bajo cero, siempre, nunca vamos a poder encontrar el agua en estado líquido como si lo está en la Tierra. Bien, eso es lo primero. Así que tranquilos, nos pasó rozando, eso sí, nos pasó rozando. También, para que nuestros oyentes tengan alguna idea, esto se trataría de un asteroide muy parecido al que en febrero del año 2013 en la ciudad de Chelyabinsk, repito, Chelyabinsk, que es en el Asia del Este, de Rusia, en la zona del país ruso, pasó por encima de esa ciudad, de Chelyabinsk. ¿Sí? Y la atmósfera.
Hay un histórico y legendario video donde se ve cuando aparece.
Cuando cruza una carretera.
Cruza, exactamente. En realidad, impactante. Es como ver un cometa, ¿no?
Es un cometa, pero como. Exacto, es como ver un cometa. Esa es la visión que uno tiene. En esa oportunidad, simplemente para contar, no dejar colgada esa información, en esa oportunidad. El asteroide que se convirtió en meteorito cuando entró a la atmósfera terrestre fue, por el rozamiento, fue evaporado parte de él y pequeñas piedras, no grandes, llegaron a impactar contra la Tierra. Pasó por arriba de una ciudad y simplemente también para completar la información, no provocó ninguna muerte ni ninguna destrucción. Simplemente que cuando la gente sintió el paso, que estaba dentro de las casas, que además fue de mañana, muy temprano de la mañana, sintió el pasaje por el ruido que hace, por el silbido y el rugido que hace al pasar, salió a las ventanas. Entonces cuando impactó la onda expansiva del aire, digamos, a medida que el bólido fue entrando, esas ventanas, el vidrio de esas ventanas se rompieron y hirieron a casi 1.800 personas que estaban detrás de los vidrios, ¿no? Con cortaduras, incrustaduras y todo eso. Esa es la experiencia más cercana que tenemos. Este meteorito, el 2012 TS4, sí, tenía exactamente las mismas características. Y por si los oyentes quieren completar esa información, pasó a 44.000 kilómetros de la Tierra. Y eso es muy cerquita. Eso en las distancias astronómicas, es pasarle rozando realmente. Fíjate que hay unos satélites desde hace muchos años, desde prácticamente la mitad del siglo pasado, sí, que están orbitando la Tierra en una órbita que es estacionaria, se llama, porque la Tierra gira y ellos giran a la misma velocidad que la Tierra. Entonces están siempre viendo el mismo punto de la Tierra, digamos. Tres de esos satélites, se llaman, repito, geoestacionarios, y que están a 32.000 kilómetros de distancia de acá. Quiere decir que el bólido este pasó muy cerquita de la Tierra.
¿Qué, lo que quiere decir la visión, o sea, no?
Sí.
La imagen.
La imagen. No era visible a simple vista, ¿no? Decirlo. Con un telescopio, sí, un poquito más que casero.
Perdón, estaba pensando en lo que es la visión a esa altura, ¿no?
Sí.
Fuera del planeta, más allá de la atmósfera, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos, vos poniéndote a esa altura.
Sí, o algún satélite que haya captado todo, no sé.
Ah, tendría que ser un satélite que fuera además telescopio.
Claro.
O que fuera en general radioscopio.
Sí.
No lo sé. Supongo que la NASA, si tiene eso, va a publicar algo un poco más adelante, ¿no? Y lo otro que les quería decir es que pasó a volando a 36.000 kilómetros, perdón, dije un número equivocado, a 430.000 kilómetros por hora. Una cosa muy rápida. Algo así como 7...
¿A cuánto?
436.000. A 7 kilómetros por segundo. 7 y algo, casi 8 kilómetros por segundo iba en su vuelo. Bien, entonces, primera cosa que nos podemos preguntar es... Ah, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Llegó el siglo XXI y ahora el universo está en contra de nosotros. Y resulta que nos está largando una andanada de pedregullos a ver si nos pega. No, esto siempre existió. Siempre fue así. ¿Y por qué ahora se ve? Porque ahora estamos desde hace tiempo mirando hacia el cielo. Y cada vez con mayor precisión, con mayores instrumentos que detectan cosas muy chiquititas que el ojo humano no puede ver y que el viejo telescopio tampoco. Estos nuevos telescopios de la última generación están permitiendo ver al hombre el espacio profundo. Ver desde la Tierra al hombre hacia el espacio profundo. Entonces, claro, todos estos polvitos que andan, estas particulitas de polvo que andan en el universo volando así nomás, entonces ahora son visibles. Hay inventariadas 730.000 asteroides. A ver, 730.000, de los cuales 16.000 son de un tipo, de una clase que se llama objeto cercano a la Tierra. Eso es una clase, la clase NEO se llama, que son aquellos que podrían representar un peligro para la Tierra. 10.000 de todos los inventariados. 1.000 de esos 16.000, mil son de una clase específica que se llama clase Apolo. ¿Cuándo un asteroide es de la clase Apolo? Cuando su trayectoria corta la trayectoria de la Tierra. Así que lo que no puede ocurrir es que la Tierra esté justito en donde va a cortar ese asteroide a la órbita de la Tierra, porque entonces hay una colisión. Esos son 1.000. De esos 1.000, que categoría Apolo, 1%, es decir, 100, son aquellos que van a pasar muy cerca de la Tierra. Y de esos 1.000, un 1% son mayores, tiene un diámetro, una longitud mayor a un kilómetro, que son los que realmente podrían provocar una catástrofe como claro, la época de los dinosaurios.
Sí, un kilómetro dijiste.
Un kilómetro. Y de ese 1%, que ya estamos apenas en 10, de ese 1%, y viendo la estadística que hay de golpes en la Tierra en las últimas decenas de años, ¿no? Bueno, desde cuando los chinos escribían esos datos, solamente el 3% ha impactado en la Tierra. ¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que la probabilidad de que eso ocurra es apenas de un 0,3%. porque eran 10 lo que había, un 0,3%. Es decir, impactarían en la Tierra uno cada muchos miles de años. Eso para quitarle el drama que tiene todo esto.
Claro.
Pero cuando vienen muy lejos, nuestros ojos, que llaman telescopios, no pueden saber con precisión qué trayectoria llevan, con precisión. La pueden calcular mediante modelos matemáticos, pero no saben exactamente con qué precisión llevan. Entonces, cuando una cosa está muy leja, muy lejos, y vos la ves venir en tu trayectoria, lo primero que pensás es que te va a chocar. Pero a medida que se va acercando, la trayectoria la va reconociendo cada vez mejor. Y sabés que te va a pasar rozando o que te va a pasar lejos. Es lo que ocurre cuando uno se para en un lugar en el campo y de noche ve venir una luz. Y sí, de lejos parece que viene hacia vos, pero a medida que va acercándose la luz de un auto que pasa por una carretera que está a un kilómetro donde estás vos. Pero eso lo puede distinguir más hacia acá. Por lo tanto, cuando el hombre detecta muy lejos un asteroide, entonces a priori lo pone en la lista de los peligrosos. A medida que se va acercando a la Tierra, entonces que precisa, que la trayectoria se conoce en forma precisa, ahí lo va clasificando. Si es un Neo, si es un Apolo, como decíamos hoy. Bien, entonces, este asteroide del que estamos conversando, el 2012 TC4, ya hace varios años, desde el 2012, desde cuando fue descubierto, que se sabía que no iba a colisionar con la Tierra. Entonces, ¿Qué se hizo? Se utilizó este asteroide acercándose, aproximándose, para hacer un simulacro. Un simulacro que tenía un actor real, que era el asteroide, pero que sabíamos que no iba a pegar. Entonces el simulacro se hizo en la Tierra. ¿Y qué simulacro se hizo?
A ver, sí.
Se hizo los simulacros de todo el aparato que se arma, que se forma, para poder defender la Tierra de meteoritos. Meteoritos, una vez que entra a la Tierra es un meteorito, un asteroide, repito, pero en general defender a la Tierra de asteroides. ¿Y quién pidió eso? Eso lo pidió en el año 2013 las propias Naciones Unidas. Luego de este asteroide que impactó en la zona norte de Rusia, en Chelyabinsk, en esa ciudad, cerquita de esa ciudad, entonces Naciones Unidas vio que con el conteo que había, con la cantidad contadas, como digo, 730.000 asteroides muy alejados de la Tierra, habría que prevenirse. Entonces Naciones Unidas, repito, en Asamblea General, en su Asamblea General Ordinaria del año 2013, pidió al planeta que se formara un grupo internacional de advertencia contra asteroides, advertencia, y además una contingencia. ¿Qué hacer si el asteroide se aproximaba peligrosísimamente a la Tierra?
Sí.
Entonces, ese grupo diseñó una estrategia que es la estrategia de desvío de trayectoria. De la cual, en realidad, todo el proceso es detectar y redirigir la trayectoria. Ahí decía, bueno, vos hago lo mismo que en la película Armagedón, mando una nave, coloco ahí una bomba atómica o varias, hago explotar la piedra en pedacitos de piedra. Eso no está admitido, porque nadie conoce la trayectoria de los pedacitos de piedra que salen de esa explosión. Y capaz que de esa explosión salen pedazos más chiquitos, pero que impactan mucho más en la Tierra, mucha más cantidad, y hacen daño, no solamente daño puntual, sino que siguen haciendo daño, en distintos lugares. Entonces no se admite idea.
Eso no se admite. No.
Lo que se admite es enviar, y esa es la estrategia que se está desarrollando, enviar una nave que le pegue de costado a la trayectoria de tal forma que la desvíe, y que eso sea a una distancia suficiente como para que se desvíe un grado el asteroide. Por lo tanto, tiene que ser detectado, porque si tiene que ser una distancia suficiente para que un grado lo desvíe de la Tierra, tiene que ser detectado una distancia que le permita a una nave de la Tierra, que no viaja más de a 40, 50 mil kilómetros por hora, llegue hasta el lugar y le pegue. Ahora, la pregunta es, ¿esto es teórico? No, no es teórico.
¿No es teórico?
El hombre ya ha hecho esa prueba.
¿Ya le pegó a uno?
No, sí, no le pegó, se posó. Sí.
Claro, la historia que tú contaste.
La historia y lo que hemos desarrollado acá, sí, varias veces. La famosa misión sí. La famosa misión Philae, Rosetta Philae. Agarraron un asteroide que en realidad tenía una órbita conocida alrededor del Sol, es casi un cometa, digamos, y lo que hicieron fue enviar una nave hasta ahí, una nave que tenía dos partes, la nave transportadora y una nave transbordadora, como lo que hicieron en la Luna al principio también en las misiones Apolo. Sí. La nave se colocó en la misma órbita que el cometa, eso ocurrió en noviembre del año 2014 ahora, ajá, ¿no? Sí, sí. Se colocó al lado del cometa, se dejó atrapar por el campo de gravedad que tiene ese cometa, empezó a girar alrededor de él y desprendió al transbordador. Es decir, mandó algo que se posara arriba de una cosa que es absolutamente chiquita, uh-huh, infinitamente chiquita. Y el transbordador quedó posado allí, mostrando que esta tecnología sí es posible. Claro, si alguien dice, ¿para qué fue que fue posado? Y alguien piensa, bueno, pero fue posado porque llevaba una bomba atómica. Esa no es la posibilidad. La posibilidad es que ese transbordador le pegue y lo corra de órbita. Pero además hay otro detalle. Estas mismas misiones lo que están mostrando son dos cosas más. Primero, que cuando se posa algo arriba de un cometa, sí, o de un asteroide, también se puede usar el transporte en el espacio, porque ahí no se gasta combustible. Lo pongo arriba y lo dejo ahí con el transporte. Y lo segundo, prospectar minerales de interés humano. Por ejemplo, hierro. Y traerlo también para eso. Bueno, bien. Ojalá que haya
tremendo,
quedado claro.
Tremendo. Bueno, Carlos, la seguimos la semana que viene.
¿Cómo no? Encantado.
Yo quedé impactado con todo esto, realmente.